Bienvenidos nuevamente para iniciar esta segunda clase del curso Sanar tus relaciones tóxicas. Deseo profundamente que ya hayan empezado a tomar conciencia, a reflexionar, a ir hacia adentro en relación a cómo se han posicionado anteriormente, a cómo están hoy en día, en relación a los ítems que estuvimos viendo en la introducción a lo que va a ser este curso. Y que vamos a estar profundizando y desarrollando a lo largo de todos los encuentros que tendremos más adelante. Ahora sí, vamos a iniciar con el día de hoy, con el tema que nos compete en el día de hoy. Y el contenido de hoy puede para algunos resultar básico, para otros no. Para quienes les resulte básico, los invito a que lo escuchen nuevamente como para entrar en sintonía con lo que va a ser este curso. Pero me parecía muy necesario que este primer encuentro tenga que ver con el hecho de cómo se genera el sufrimiento. Y algo que puedo decirles al respecto como primera idea es que el sufrimiento no existe. Podríamos decir, sí, en realidad existe en nuestra mente está, nuestra mente es la que lo crea, pero en sí, en la realidad fáctica, no está fuera ese sufrimiento. No hay un objeto del mundo de creación humana que sea el sufrimiento, sino más bien que la creación está dentro nuestro. Es una ilusión de todos esos estados internos que me hacen sentir mal, ¿no? Estos estados también pueden ser felicidad, enojo, frustración, disfrute. Todos los estados y todas las emociones las crea nuestra mente, las crea en base a la percepción que tenemos del mundo y cómo interpretamos el mundo que nos rodea, o lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, lo que nos sucedió en algún momento, ya sea lo que podemos imaginarnos para adelante o lo que podemos recordar, va a activar nuestras emociones y va a activar esas emociones de acuerdo también a cómo interpretemos esa realidad. Entendemos entonces que lo que estamos tratando de comprender con esto son las creencias que tenemos del mundo que hacen que interpretemos ese mundo, las experiencias que hemos tenido anteriormente que marcan estas creencias, estos programas mentales que nos hacen sentir lo que ocurre ahora de esta forma determinada. Y tener toda una secuencia, una cascada de emociones que va desde que percibo con mis sentidos, lo comparo con una idea previa que tenía o creencia previa que tengo con una experiencia que tuve antes, para poder entenderlo y ver de qué se trata. A eso seguramente le voy a tener una emoción asociada de cómo me tengo que sentir ante esto para poder sobrevivir. O sea, para reaccionar de forma atinada y después de esta reacción, esta emoción nos va a generar probablemente una toma de decisión, consciente o inconsciente. A veces es instantánea e instintiva y eso es una acción y esa acción va a repercutir en mi entorno y va a generar una nueva percepción de lo que pasó a partir de lo que dije o no dije o hice o dejé de hacer. Y es un círculo infinito, pero que de alguna forma puedo yo frenar o perpetuar desde ya. Si es algo que a mí me está llevando a la plenitud, lo puedo detectar y decir, bueno, lo mantengo, porque esto me hace bien y es sumamente beneficioso. Poder ser conscientes de lo que nos hace bien, de por ejemplo qué tipo de vínculo, qué tipo de personas, de actitudes, de modos en que nos tratan o cómo somos cuando estamos con el otro. Que de todo eso disponible en las infinitas posibilidades en el mundo, cuál de todas a mí me generan satisfacción y me hacen bien y me llevan a hacer mi mejor versión siempre, o la mayoría de las veces, y cuáles, por el contrario, me alejan de ahí y me llevan a la frustración, a la ira, al dolor, a la inseguridad, a los celos. Me gustaría darles un ejemplo de esto, que es el siguiente. Si yo de chico experimenté un momento donde mi madre o mi padre se ponían muy nerviosos y a gritar cuando entraba un gato a la casa, probablemente en algún momento esa huella de nervios que me genera ese gato, del cual me separan y me alejan, me va a producir años después, momentos después, nuevamente la emoción que han sentido en algún momento mis padres y que me han transmitido, a veces no con palabras, porque mis padres me pueden decir no le tengas miedo al gato, no hace nada. Sin embargo, su reacción en ese momento me llevó a que yo tenga una experiencia con ese gato de desagrado, de sufrimiento, en este caso de miedo. Entonces probablemente en mi edad adulta voy a interpretar al gato como una amenaza, como algo que me da miedo, que me puede llegar a atacar o que por lo menos va a generar un momento de tensión en mi lugar seguro, que era mi hogar cuando yo era chico. Entonces instantáneamente veo al gato, desemboca mi emoción de miedo y eso va a producir una decisión en mi mente que puede ser, por ejemplo, alejarme del gato o ahuyentarlo. Y ahí voy a accionar frente a eso. Voy a tratar de alejarme o ahuyentarlo. Y esa acción va a ir teniendo consecuencias porque de repente tengo un amigo que tiene un gato en su casa y de repente me genera que no puedo ir a la casa de mi amigo porque tiene este gato, que yo no puedo superar ese miedo que tuve en primera instancia. Y así con un montón de situaciones y emociones que si lo llevamos a el hecho de las relaciones, muchas veces, por ejemplo, algo que suelo escuchar en la clínica frecuentemente es el tema de los mensajes de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, me clavo visto en WhatsApp o no me contesta el mensaje de WhatsApp. Entonces ahí esa acción lleva a que mi cerebro interprete ese acto de no contestar un mensaje de WhatsApp o de clavar visto el mensaje de WhatsApp como un no me quiere, no le intereso, etc. Muchas veces esa interpretación viene de situaciones que hemos vivido, de heridas de nuestra infancia, que hacen que interprete que esa persona entonces apenas tuvo un momento donde no tuvo plena atención en mí, mi mente va a interpretar esa situación con algo que internamente me va a hacer sufrir porque voy a sentir ese rechazo en mí. Entonces eso me va a hacer tomar una decisión. Por ejemplo, no quiero ser más su amigo, no quiero estar más en pareja con esta persona o me quiero alejar porque me hace sentir este rechazo, este sufrimiento que no puedo tolerarlo, no lo quiero. Entonces tomo la decisión de alejarme. En cambio, quizá esa persona del otro lado simplemente lo distrajo algo que le sucedió en el momento y no pudo responder, o infinidad de cosas que pudo haber pasado y que no necesariamente implica un rechazo. Pero quien recibió ese visto, esa no respuesta, llevó a su mente a un plano que lo hizo perjudicar su vínculo. Entonces, como decíamos antes, todo esto que ocurre en mi mente y nuevamente cuando yo lo puedo detectar es cuando puedo perpetuar lo que me lleva a la plenitud. Puedo empezar a operar, a intervenir para desactivar lo que me lastima tanto desde la percepción interna. ¿Cómo lo percibo internamente? ¿Qué efecto tienen mis emociones lo que ocurre? ¿Qué puedo interpretar de ese afuera? Como también empezar a conocerme, no solamente en mi interior, poder detectar entonces qué es lo que siento, sino también empezar a hacer un trabajo mental de resignificación de las cosas, que vamos a ver luego avanzando un poco más el curso, en el tema de resignificar, de empezar a ver estas mismas situaciones desde otra perspectiva para desactivar la emoción, que esa emoción no siga en mi mente. Las emociones, como habrán visto por ahí en el curso bonus, duran aproximadamente 2 segundos en nuestra sangre. Depende de cada emoción, puede durar un poco más, un poco menos. Esas emociones, si se sostienen a lo largo del tiempo, es porque mi mente está hablándome de determinada manera que me hace volver a sentir la emoción cada vez que me hablo de esa manera o traigo un recuerdo a mi cabeza. Entonces, para desactivar la emoción y que empiece a operar otra que ya no me genere tanta ansiedad, molestia, enojo, dolor, inseguridad, etc., no solamente de eso que sí lo vamos a poder hacer porque se puede hacer, no solamente esto, sino también poder conocernos, porque el dolor, cuando se despierta en la edad adulta, o sea, seguramente los que estén escuchando o compartiendo este curso sean todos adultos, el dolor que hoy tenemos es producto de las heridas que no sanamos anteriormente, como decía antes, que no sanamos de nuestra infancia, y que simplemente viene alguien, toca eso que está medio tapado, quizás encubierto con una curita, con una bendita, y lo toca y ya empieza a sangrar otra vez. Pero no nos lastiman realmente ahora. Nos muestran que ahí había una herida que necesitaba ser sanada. Entonces, retomando lo que estaba diciendo, cuando el sufrimiento se presenta, podemos también utilizarlo como vía de autoconocimiento, de ver hacia dónde debemos orientarnos en la introspección, en el trabajo personal, en la autoindagación, para detectar cuáles son esas heridas que están ahí latentes, que el otro no me hace, sino que me avisa que están allí presentes, para poder comprometernos entonces con nosotros mismos e ir y sanarlas de raíz. Quizá por ahí en redes pudieron haber escuchado esto como el espejo que me devuelve el otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente me encuentro con situaciones donde todo el tiempo me pasa lo mismo y mi realidad me devuelve una y otra vez personas iguales? Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que no estamos sanando que nos encontramos con este tipo de personas? ¿Qué hacen que repita una y otra vez hasta que lo podamos elaborar y lo podamos sanar? Y también quiero aclarar algo que después también vamos a profundizar, que es que el otro no sea el que me produce la herida, sino que es el que me avisa que está ahí, no quiere decir que tenga que permanecer al lado de esa persona que me despierta esa herida que ya estaba. No es que como la herida ya estaba, entonces lo justificamos, lo absolvemos absolutamente y que siga ahí, que siga machacando, torturándome. No es esto lo que quiero decir, pero sí lo que quiero tratar de transmitir en este audio es contarles que incluso el más grande de los dolores, de los sufrimientos, pueden ser un gran regalo, si lo vemos de este modo, para que nosotros podamos definitivamente soltar eso que nos sucedió alguna vez. O sea, que podamos ir encontrándonos nuevamente con eso que nos hirió en primera instancia, trabajarlo, sanarlo, soltarlo, y así que no vuelva a aparecer en nuestra vida, porque lo que solemos hacer es repetir una y otra vez aquello que no hemos resuelto anteriormente, y una vez que lo resolvimos, vamos a dejar de encontrarnos con personas que, entre comillas, nos hacen esto que sentimos que nos hace sufrir, que se comportan de determinada manera y pienso que lo está haciendo a propósito. Este patrón vincular va a empezar a modificarse porque antes se presentaba para ser sanado y cuando logramos poder empezar a mirar hacia otro lugar inconscientemente, naturalmente, entonces voy a dejar para poder trabajar en esto un contenido anexo que vas a poder trabajar desde la escritura, en este concepto que seguiremos profundizando en los siguientes contenidos, en los próximos encuentros. Pero quiero dejarles, para ir terminando, esta conclusión. El sufrimiento lo crea nuestra mente, y así como lo crea nuestra mente, también lo puede soltar. Podemos elegir nuestros estados de ánimo, podemos conocernos a partir del dolor, podemos sanar lo que no sucedió. Y es posible, todo esto está en nuestra disposición. Y te invito a que me acompañes a lo largo de todo este curso para poder, con acciones concretas y específicas, con ejercicios de autoindagación, poder lograrlo gracias a poder trabajar en vos mismo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Recordá ver entonces el material anexo para poder completar y darle un cierre a esta clase de hoy. Te mando un fuerte abrazo.